La pereza es uno de los destructores más agresivos de una persona. Escuche lo que dice la Biblia acerca de este tema en el libro de Proverbios capítulo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios nos advierte de una manera muy clara acerca de las consecuencias de la pereza. Hay tanta gente que se queja denunciando su necesidad y sin duda muchos no pueden evitarla debido a situaciones fuera de su control. Sin embargo, la necesidad que viene como producto de la pereza no es culpa de nadie más que de aquel que la practica. La palabra de Dios anuncia a la pobreza como un soldado que viene a guerrear al campo de un enemigo que le ha abierto las puertas de par en par. Pero no tiene por qué ser así, cuando Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para salir adelante. Más allá de las circunstancias, Dios nos ha dado las habilidades y los talentos que necesitamos para ajustarnos a cualquier circunstancia. Solo es cuestión de ponernos a trabajar. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de HomeSmart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
¡América! Tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council.
A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al programa Historias de Vida. Soy Lidia Catarizano. Este es nuestro primer programa. En este programa estaremos compartiendo testimonios de diferentes personas de cómo han conocido a Jesucristo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Melchor Alvarado. Bienvenido, Melchor.
Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí. Melchor hace no tan poco tiempo, no tan mucho tiempo quizás, conoció al Señor Jesús. Más o menos, ¿qué? ¿Hace un año? ¿Un poquito más?
Hace un año y más o menos 4 meses.
Ok. Así que es bastante fresquito.
Ajá, muy, muy fresquito.
Tiene una muy buena historia que queremos compartirles hoy. Pero primero, Melchor, por favor, díganos un poquito sobre usted. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? Todos esos detalles.
Bueno, yo nací en un ranchito. Uh-huh. En San Francisco de Asís, Durango, pero muy pequeñito, a los 3 meses, nos movimos para Jiménez. Uh-huh. Ahí estuvimos cerca de 2 años y después nos movimos a Ciudad Juárez, así es que soy 100% guarense.
Así es, okay, no tan lejos de aquí.
No tan lejos.
Como muchos de Denver, son de allá, ¿no?
La mayoría, la gran parte vienen de Juárez, de lugares cerca, Chihuahua.
Ya, yeah, Chihuahua, como le dicen, ¿no?
Chihuahua.
Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, Melchor, comience contándonos un poquito su trasfondo. ¿De qué trasfondo religioso o cómo era su familia?
Toda mi familia, la gran mayoría son católicos. Nada más mis abuelitos por parte de mi papá son cristianos, pero no se congregaban, casi nunca se congregaban. y yo crecí prácticamente en un hogar católico, donde tampoco nos congregábamos, nunca íbamos a misa, solamente íbamos si había un funeral, una boda o algún bautizo nada más.
Claro, más por compromiso o cultura que otra cosa, ¿no?
Sí, más por eso.
Sí, muy bien. ¿Y usted cómo se sentía? O sea, ¿se sentía cerca de Dios, lejos de Dios? ¿Cómo veía a Dios?
La verdad que yo cuando empecé a congregarme en las células, lo hacía nada más por, con todo respeto lo digo, cierto compañerismo y diversión, porque teníamos muchas actividades de jovencitos. Yo estaba muy jovencito en esa época, tendría entre 12 a 14 años, y hacíamos muchas actividades, prácticamente era nada más por lo que lo hacía.
Claro, muy bien. Como muchos.
Como muchos.
Como muchos. Tuve una vida linda, feliz. Cuénteme un poquito sobre eso.
Tuvimos una vida muy tranquila, la violencia en Juárez para entonces no estaba como está ahorita, pero sí, mi familia y yo fuimos muy separados, nada más mis padres y mis hermanos, nunca tuvimos mucho contacto con mis abuelitos, ni tíos, ni primos, ni nadie, éramos nada más el puro núcleo familiar nada más.
Uh-huh. Muy bien, ¿y cómo era su trasfondo religioso? Usted me había contado antes del programa que hacía ciertas cosas como para agradar a Dios. ¿Se sentía más o menos cerca de Dios?
Me sentía cerca en la forma de que en las células, antes de empezar alguna actividad que teníamos de ir a ayudar a alguna gente a pintarle su casa, a tirarle la basura, orábamos. En esa época decíamos rezábamos o hacíamos una plegaria y teníamos un mini estudio bíblico antes de salir a hacer cualquier actividad. Entonces, ahí es cuando empecé a sentirme un poquito conectarme pues con la palabra de Dios.
Muy bien. ¿Usted leía la palabra de Dios? ¿Oraba? ¿Rezaba?
Yo rezaba. Ajá. Rezaba, no mucho, pero siempre tenía como que esa inquietud. Desde que empecé a leer los cuatro evangelios, es cuando empecé a sentir la necesidad de rezar. Me gustaba muy poquito, eran rezos de 10, 15 segundos nada más, persignarme y dar gracias a Dios por cualquier situación que pasaba.
Muy bien, entonces sabía que había un Dios, le daba gracias, pero eso era todo. No tenía una relación realmente con Dios. Si usted moría en ese momento, ¿qué pensaba? ¿Dónde iba a ir?
Al purgatorio, no al infierno, al purgatorio, porque era muy jovencito, no había pecado lo suficiente como para irme directamente al infierno. Cuando empecé a leer la Biblia, que empecé a leer Génesis y Éxodo, no quise saber nada de ese Dios, porque era un Dios, en mi parecer, muy fuerte, muy malo. Cuando conocí los cuatro evangelios que presentaron a Jesús, dije, yo me quedo con Jesús.
Ajá. Entonces hacía la diferencia, ¿no? Quería lo que le gustaba, pero no lo que no le gustaba,
sí.
Como hacen muchas. Uh-huh. Ok, entonces usted me contaba que sí tenía ciertas supersticiones, quizás cierto conocimiento de quién era Dios, pero así no era nada comprometedor.
No, nunca me quise comprometer, nunca quise entregar mi vida realmente como lo mismo que había leído, me decía que tenía que entregar mi vida, pero también algunas, agarraba partes de la Biblia que no me hacían que me comprometiera tanto.
Claro. ¿Y cómo era su vida? ¿Vivía, pensaba que era una forma que agradaba a Dios o no?
No, desgraciadamente yo estaba muy consciente que mi vida no era agradable para Dios, a pesar de que no tuve ningún vicio en mi juventud, mi madurez. Yo nunca he sido una persona viciosa de nada, pero sabía que mis acciones no le agradaban a Dios, porque al igual que como crecí en el núcleo familiar, yo nunca tuve contacto ni con mis hermanos, ni con mis hijos, ni con tíos, abuelitos, sobrinos, nadie. Era mi ex compañera y yo nada más. Uh-huh. Y cuando me hablaban y me platicaban algún problema, querían ayuda, yo decía, no puedo. Y después en mí sentía ese remordimiento de que eran mis padres los que me pedían ayuda, eran mis hijos los que me pedían ayuda. Y yo me gastaba el dinero en cosas que podían haber ayudado a mi familia y yo lo despilfarraba.
Claro. Así que había otras prioridades en su vida.
Mis prioridades eran mundanas, era el mundo, era vivir bien, vivir la vida tranquila. Yo trabajé muy fuerte y muy duro para esto, yo me lo merezco.
Melchor, cuénteme, ¿cuál era la prioridad en su vida en este momento?
En ese momento mi prioridad era mi esposa, mi compañera. Nos gustaba mucho a los dos salir juntos, nos íbamos al cine, nos íbamos a pasear. Más bien el cine era lo que más nos gustaba o compartir algún tiempo con amigos.
Muy bien. ¿Y consumía su vida?
Mi vida la consumía prácticamente con ella. Uh-huh. Estábamos ella y yo siempre juntos. Si yo me iba a cortar el pelo, ella me acompañaba, o igual yo con ella, si iba yo al Walmart o a cualquier otra tienda, ella siempre estaba conmigo. Nunca estuvimos separados, siempre estuvimos juntos.
Claro. Entonces ella era la prioridad, lo que siempre estaba buscando, pacificar o...
Agradar. Ajá. Me gustaba tenerla tranquila y contenta. Ajá. Llevaba una vida tranquila si la llevaba tranquila con ella.
Muy bien.
Y bueno, prácticamente mi vida era muy tranquila. No tuvimos ella y yo ninguna mala situación. Siempre las cosas estaban dentro de lo que cabe en una relación muy bien. No teníamos muchas amistades, por lo mismo de que no fuéramos a desviarnos nosotros y querer cada quien agarrar su camino. Siempre fuimos ella y yo juntos nada más. Todo lo que hacíamos era nada más juntos siempre, cualquier cosa.
Muy bien. ¿Y qué empezó a cambiar en su vida? ¿Qué empezó a quizás levantar ese interés por Jesús?
En el 2007 es cuando empecé a sentir esa llamita. Me regalaron una Biblia. Tengo unos tíos aquí en Thornton. Él ahora es pastor, él es el que dirige la iglesia, y él me regaló una Biblia. Me regaló una Biblia nada más de los cuatro evangelios, y la empecé a leer, y conforme la empecé a leer, volví a recordar lo que yo ya había leído antes, y empecé a sacar muchos apuntes, y me empezó a gustar. Después de eso, volví a mi vida de, ahora lo digo, oración, ya no de rezar. Empecé a sentir esa cosita de orar, pero yo me tenía que esconder para hacerlo. No me gustaba que la gente me viera. Mi compañera, a ella no le gusta nada de la religión, como ella la llama. Si ahora entiendo que es una comunión, una relación personal con Dios, el estar en oración. Yo cuando había una Thanksgiving, una fiesta o alguna mala situación, me iba al baño o me encerraba en un locker para poder hacer mi oración.
En privadas.
En privado, en que nadie me escuchara, y lo hacía con una voz bajita. Nunca lo hacía en silencio, siempre una voz muy bajita.
Sí. ¿Y por qué?
Porque ella le molestaba muchísimo, porque no quiere saber nada de religión. Tuvimos varios amigos y algunos familiares que eran cristianos, pero eran de denominaciones que eran, con todo respeto, un poco extremistas. Y entonces, cuando nos querían hablar de la palabra, nos hablaban casi pegándonos con la Biblia. Ustedes no están casados, ustedes van a ir al infierno, tú no te tienes que pintar demasiado, tú como hombre no puedes andar con pantalones muy aguados. Yo me vestía un poquito reggaetonero, por así decirlo, y ella siempre se vistió muy ajustada, nunca vulgar, pero muy ajustada. Pero lo más que nos calaba era que nos teníamos que casar, y ella y yo nunca quisimos casarnos.
Claro. Entonces era algo que quizás no estaba tan listo para revelar, ¿no? su interés en Dios.
Sí, no. Sabía que estaba haciendo mal porque ya había leído la palabra y estaba muy claro para mí que teníamos que estar casados porque estábamos pecando, estábamos en algo que no teníamos que hacer. Pero aún así, yo igual buscaba lo bonito de la Biblia, lo que me conviniera, y dejaba lo que no me conviniera a un lado.
Y en este momento también usted empezó a escuchar Radio Luz en entonces, ¿no?
Radio Luz lo empecé a escuchar en el 2010 más o menos, 2009-2010. Ahí es cuando yo empecé a escuchar Radio Luz.
Muy bien. Eso fue el primer interés. Quizás empezó a escuchar predicaciones o cosas que empezaban a crear una inquietud también, ¿no?
Sí, empecé con las alabanzas. Me gustaban las alabanzas. Ya había escuchado alabanzas.
Muy bien. Bueno, gracias, Mercedes. Vamos a parar un poquito aquí. Vamos a continuar en unos segundos. Gracias.
Gracias.
Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación.
Te saludan Kevin y Leti Villa.
Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red.
Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente.
No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde
en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el segmento anterior estábamos hablando con Melchor sobre cuando él empezó a escuchar Radio Luz.
Exactamente. Yo había escuchado algunas alabanzas años atrás y por accidente empecé a escuchar Radio Luz. Fue un accidente y estaba una alabanza que me gustaba muchísimo y me quedé a escuchar los siguientes programas y ya eran pastores predicando y me empezaron a gustar mucho las prédicas y así es como empecé yo a conocer a Radio Luz.
¿Y qué le gustó de las prédicas?
Me gustaba, más bien me llegaban porque hablaba de cómo mi vida estaba mal. Entonces era un recordatorio de que yo estaba haciendo las cosas mal y yo estaba esperando que me hablaran de cómo podía empezar a hacer las cosas bien y fue como me empecé a quedar y desde entonces, desde ahí, lo seguí todos esos años en la mañana. Era una mañana para mí muy espiritual, no podía empezar mi día sin escuchar Radio Luz para poder hacer una oración con el pastor al terminar cada prédica.
Entonces, aunque sabía que estaba viviendo mal, sabía que había cosas que no encajaban bien con Dios, al mismo tiempo estaba buscando a Dios, ¿no? Quería acercarse.
Sí, quería encontrar el camino que alguien me hablara de cómo podría yo acercarme a Dios de la manera correcta, porque yo sabía que no lo estaba haciendo de la manera correcta. Para mí la mañana era muy espiritual, pero llegando al trabajo todo se deshacía y volvía a la vida normal que tenía.
Como pasa con muchos, ¿no?
Como pasa con algunos.
Con algunos. Entonces, algo pasó en su vida que fue como una crisis para usted. Cuénteme de eso.
Fue cuando me separé de mi compañera con la que estuve por 17 años. Un día las cosas empezaron a salirse de control. Y ahora que veo las cosas es cuando yo me empecé a meter un poquito más en la relación con Dios, sin saber que yo me estaba metiendo en la relación con Dios. No fue eso, pero empezaron a haber muchísimos problemas, empezó a ver que la relación se empezó a enfriar demasiado, se empezó a secar, ya no teníamos pláticas que nos edificaran a los dos, ya las cosas eran una monotonía. Llegaba yo de trabajar, ella me estaba esperando y ya me decía, si vas a cenar, ahí está la comida servida, cuando quieras cenar lo haces. Entonces eso me empezó a un poco molestar a mí, porque como hombre, pues yo siempre fui un proveedor. Yo nunca la engañé, nunca yo tuve otra mujer, Ella fue siempre mi única mujer y es la única mujer que hasta ahorita yo he tenido en mi vida. Desde entonces, desde más de 17 años, yo no he salido ni he estado con ninguna mujer que no haya sido mi compañera. Y eso fue para mí el gran dolor, que nos hayamos separado, no por una infidelidad, no por un engaño ni de ella ni mío. No me consta que ella me haya engañado, pero fue la monotonía. Y me daba coraje ver a personas conocidos que sí tenían otras relaciones extramaritales, no con una, sino con varias mujeres, y el domingo ponía una foto en el Facebook aquí con mi familia, cenando, almorzando, y me daba coraje porque yo no lo perdí por infidelidad. Fue a lo mejor que yo me empecé también a retirar, vi que se retiró, yo también me empecé a retirar. Entonces es como la relación se empezó a enfriar, fueron más o menos 3 años así, ya muy, muy distantes ella y yo. El último año fue el peor de todos, fue ya que ya cada quien dormíamos en cuartos separados. Eso lo hicimos por más de 6-8 meses más o menos. Ellos ya no estábamos juntos, ya nos hablábamos y nos saludábamos nada más como si fuéramos ni siquiera amigos, unos extraños nada más. Llegó el punto en que nos tuvimos que separar, empezaron las cosas a salirse de control y yo sabía que si yo no me salía, podíamos llegar a la violencia. Y yo no quise llegar a eso, me dolió mucho separarme, pero me separé con la esperanza de que yo iba a volver a regresar con ella. Pero nunca fue así. Entre más me separé, más nos separamos. Ella eligió un camino diferente y yo el camino en el que yo estoy, yo nunca lo elegí. Es algo que fue muy, muy extraño para mí. Fueron 3 meses de oscuridad extrema en mi vida. Yo prácticamente dormía nada más 2 horas máximo durante 3 meses. En mi apartamento tiene un silloncito en forma de L, muy chiquitito para mi estatura. Era una nada, ahí dormí por 3 meses. Siempre que escuchaba un carro, pensaba que ella iba a estar ahí. Yo siempre estaba listo para abrir la puerta, para recibirla, para abrazarla. Y nunca fue así. Entonces, un día yo ya estaba desesperado. Yo le dije, a como yo creía en Dios, le dije, ya tengo que tener una salida a esto porque ya mi vida no tiene sentido. Mi vida está totalmente, estaba destruida, yo era un zombie. Yo era como un robot, me levantaba, caminaba, trabajaba, me regresaba y me quedaba despierto. No podía hacer absolutamente nada. Muchos de mis amigos me invitaban a salir y por alguna razón siempre pasaba algo. Siempre pasaba una situación que me impedía salir. Era una llamada de un familiar, era una llamada de un hijo, entonces ya no podía salir. Nunca tuve muchas veces la oportunidad, pero nunca lo hice. Un día que yo ya estaba realmente mal, estaba recargado en la pared, acababa de hacer un sándwich o algo, me recuerdo, y tenía un cuchillo enfrente con el que había partido el sándwich, y vino a mi mente enterrármelo en el cuello. Dije, son 2 segundos, uno entra y el otro sale, y acabar con la vida, porque realmente mi vida no era vida, era muy mal, era algo diferente. Cuando vino eso mi pensamiento, me fui otra vez al silloncito, me quedé sentado, muy enojado con Dios, muy molesto con la vida, sentí que todo el mundo me debía algo. Nunca he hecho nada por nadie en ese momento, pero aún así la gente me debía algo. ¿Por qué? Porque yo nunca le hice mal a la gente. No le hice bien, pero tampoco le hice mal. Entonces yo esa noche yo le dije a Dios que necesitaba una salida. Cuando me puse de rodillas y empecé a gritar, no a blasfemar, pero sí le grité mucho, estaba muy molesto. ¿Cómo yo perdí esto? ¿Cómo yo perdí todo? Cuando otras personas que están peor que yo siguen todavía con su vida o les va mucho mejor que a mí. Y yo, que no hice bien, pero tampoco hice mal, estoy a punto de quererme quitar la vida. Cuando me puse de rodillas y le dije que por favor me diera una salida, lo digo así, prácticamente las manos se me pusieron así.
Para arriba,
con las palmas para arriba, y en una mano me puso el mundo. Y en una mano estaba él. En esta mano izquierda me decía, aquí está lo que tú quieres. Tú quieres ir a los bailes, tú quieres salir a los bares, conocer mujeres, estar con mujeres. O aquí está la otra. Pero en esta mano no tenía nada claro. En esta mano me dijo, aquí estoy yo. Puedes elegir lo que tú quieres o puedes elegir lo que yo tengo para ti. Pero era como si fuera una cortina, porque yo no veía qué es lo que tenía para mí él. Entonces no sabía qué había aquí, pero aquí estaba todo lo que yo quería. Me tomó no sé cuánto tiempo, bajé la mano y me quedé con la mano de Cristo, por así decirlo, levantada. Cuando me levanté, bueno, para esto yo sentía que estaba alguien parado frente a mí. No me daba miedo, pero era alguien como si estuviera lo digo así porque así lo sentí, tratando de protegerme de alguien que viniera, por ejemplo, a agarrarme o atacarme, como que estaba diciendo no, a él no. Wow. Cuando yo ya levanté la mirada, sentí como si todo hubiera sido un sueño, como si hubiera sido una pesadilla, pero no lo era porque estaba en mi mismo lugar de siempre, pero sentí una paz, sentí una tranquilidad, que me quedé sentado en el sillón por unos minutos. Después de eso, después de 3 meses, me fui a acostar a la cama, que por 3 meses nunca me había acostado. Dormí como un bebé, muy a gusto, muy tranquilo. En la mañana, cuando me levanté, lo primero que sentí fue la necesidad de buscar una iglesia donde congregarme. Por alguna razón puse iglesias cristianas en Denver. No sé por qué cristianas, no sé por qué no católicas, mormonas.
De toda la variedad.
Ajá, de toda la variedad que tenemos. Y me salieron muchísimas. Me salió una cantidad que yo jamás pensé que hubiera tantas iglesias aquí. Y empecé a ver algunas, y lo digo con respeto, algunas decía, no, está muy viejita la iglesia, o esta gente se ve medio hipócrita. Después dije, ¿qué estoy haciendo? Le dije, Dios mío, si tú ya pusiste esto en mí, a donde tú me mandes, yo voy a ir y ahí voy a servir, sin saber qué es lo que se hace en una iglesia o cómo se servía. Cerré el teléfono, me quedé viendo la televisión. Después fui por algo, bueno, para eso pasaron 3 días, cuando recibí el mensaje por la radio. Ese día en la mañana me levanté a buscar algo para almorzar, y cuando prendí la radio, Radio Luz, el pastor quizás habrá dicho, no sé, una serie de cosas, y yo lo único que escuché fue que dijo, esta es la dirección y este es el lugar donde te tienes que congregar. No sé qué habrá dicho, pero así tal cual me lo dijo. Lo que escuché, entonces me salí de la carretera, me aprendí el número. Inmediatamente ahí en el carro fue cuando hablé y me dieron la dirección nuevamente. Y es como llegué a la red.
Y es interesante porque justo estamos platicando entre los segmentos que yo levanté ese teléfono y me acuerdo un poquito de su historia, que me impresionó bastante, que estaba tan seguro que el Señor le había salvado, que estaba escuchando la radio, que solito había venido a los pies de Cristo, que había realmente dado su vida al Señor y que estaba buscando una iglesia. Y creo que le pregunté, ¿viene con familia? No vengo con familia, soy yo. Y estaba muy seguro. Y yo no lo pude conocer cuando vino la primera vez, pero me contaron que vino, se empezó a conocer un poquito, ¿no? Y regresó. Cuénteme claro. Un poquito más.
Regresé porque, para empezar, era como una promesa que le había hecho a Dios, como yo lo llamaba antes, ahora ya es para mí Cristo. Pero realmente a mí cuando llegué aquí a la red, sí fue bonito, pero no me llenó. A mí no me llenó estar aquí en los servicios, lo digo sinceramente.
Claro.
Fueron casi 2 meses en los que yo estuve viniendo, pero yo no sentí realmente nada. Sentía bonito la amistad que había aquí, pero nunca sentí realmente esa emoción de conocer a Dios. Estaba como al principio, simplemente era algo que yo sentía en mi corazón, era una emoción, pero no estaba recibiendo lo que yo quería recibir en ese momento.
Lo que estaba buscando.
Lo que estaba buscando.
Un poquito más. Muy bien. Entonces vamos a continuar un poquito aquí en unos minutos, en el próximo segmento. Pero antes de eso, usted me había contado que también había empezado a orar. ¿Alguien le invitó a un grupo de oración?
Sí, saliendo de uno de los servicios, un hermano en el escritorio me pidió mis datos como nueva persona, pues, de los que acaban de llegar aquí a la iglesia, que vienen por primera vez, para apuntar mis datos, para mandarme una carta de bienvenida, una carta de agradecimiento por haber venido. Y a un lado estaba otro hermano que estaba apuntando mi información también. Yo no me fijé que estaba apuntando, pero después de que terminó el servicio, a los 10 minutos me marcó y fue que me invitó a los grupos de oración.
Ajá. ¿Y qué hizo usted?
Cuando me dijo que eran a las 4:30 de la mañana, le dije no. Le dije no. A esa hora apenas voy llegando a veces de trabajar o por mis horarios diferentes. Le dije no. Y él muy tranquilo me dijo, pero no te preocupes porque tenemos desde las 4:30 hasta las 9:30, 10 de la noche. Así que tú puedes elegir uno. Y en ese momento lo hice por compromiso, no lo hice por querer hacerlo, y le dije, está bien. Y él fue muy amable, muy atento y muy paciente conmigo.
Muchas gracias, Melchor. Quédese con nosotros en el próximo segmento. Vamos a conocer un poquito más sobre cómo Melchor conoció al Señor y dejarle desarrollar un poquito más esa parte de su historia. Quédese, gracias.
Gracias. ¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso. Pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse-de-medicamentos.
Les saludan Mario y Patty Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1:00 p.m.
Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Escúchenos todos los viernes a la 1:00 p.m. aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amiga, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los viernes y sábados en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla el Dr. Andrés Panasiuk, fundador de El Instituto para la Cultura Financiera. Este tiempo de Navidad puede ser un tiempo de reflexión o un tiempo de actividad, un tiempo para pensar o un tiempo para comprar, un tiempo para compartir o un tiempo para egoístamente pensar en lo que queremos recibir. De parte de nuestro equipo continental de Cultura Financiera, quisiéramos animarle a mantener el nacimiento de nuestro Señor en el centro de las fiestas navideñas. Para un mundo en guerra nace la paz. Para un mundo en tinieblas nace la luz. Para un mundo egoísta nace el amor. Para un mundo que se muere nace la esperanza de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se lo desean sus amigos de Cultura Financiera.
Nuevamente su programa Historias de Vida. En el último segmento hablamos de cómo Melchor empezó a sentir su necesidad por Cristo. Hablamos también sobre cuando él tuvo una tragedia, mejor dicho, ¿no? que se le fue la compañera, tuvo un momento muy, muy difícil, como que perdió la razón para vivir. Y por un lado, el mundo le estaba ofreciendo seguir con las fiestas y con cosas que el mundo siempre atrae, y por un lado sabía lo que eso ofrecía, y por otro lado, Dios le ofrecía él. No sabiendo lo que Dios iba a ofrecerle, pero Melchor escogió a seguir a Dios. Y así es como se encontró en Iglesia La Red, un resumen de eso, y en un grupo de oración. Cuénteme un poquito más, Melchor.
Cuando mi compañero me invitó a los grupos de oración, me conectó en el grupo de las 9:30, donde son puras mujeres, me sentí un poco, me daba mucha vergüenza porque eran mujeres, como yo les dije ya en este entonces, ungidas. Ajá. Tenían una voz y que cuando hablaban se abría los cielos.
Con confianza.
Entonces, yo jamás lo había hecho directamente, yo lo había hecho a solas, en mi persona nada más, pero no abiertamente con personas que realmente sabían lo que estaban haciendo. Cuando estuve una semana escuchando nada más, y a la siguiente semana fue cuando me animé a orar. Para esto, en la semana que estuve escuchando, yo lo digo, compré algunos libros de oraciones para yo más o menos tener una idea, porque estas mujeres son bárbaras. Entonces, yo no sabía realmente la oración en sí que era lo mío, era rezo, eran plegarias, pero no oración. No entendía yo todavía la palabra oración. Cuando ya estaba listo para orar en mi primer día, cuando ya me dispuse a orar, todo lo que había escrito, nada de lo que escribí lo pude leer. Me quedé prácticamente mudo. Entonces, al siguiente día lo que hice fue, Dios mío, si lo voy a hacer, ponme por favor tú las palabras porque tú sabes que yo no sé qué decir. Fue cuando empecé a sentir algo diferente en mi vida. Lo que no sentí los primeros meses que estuve aquí en la red fue en esa comunión con Él. Lo que sentí fue algo, primeramente, leer su palabra, porque prácticamente así me dijo, si no conoces de mí, ¿cómo quieres hablar de mí? Entonces, en mis tiempos que tenía pues a solas, empezaba yo a leer la palabra, la Biblia, y es como yo empecé a orar. Escuchaba algunas prédicas y decían, de este versículo puedes sacar una prédica. Yo decía, imposible. Cuando empecé yo, por ejemplo, a orar el Salmo 23, me quedé impactado para mi sorpresa, pues, porque empecé a leer un solo versículo y saqué toda una oración. Entonces empecé a sentir convicción de pecado. Empecé a sentir algo diferente en mi vida, empezó a cambiar. Porque ya cuando me conectaban los horarios de oración, yo ya tenía planes de salir con mis amigos. Y en el momento en que estábamos orando por una persona ebria que atropelló un grupo de personas. Y venía a mi mente que yo era esta persona. Me venía a mi mente de que, ok, tú te quieres ir, eso es lo que pudo haber pasado contigo. Y bueno, yo me quedaba tranquilo, ya no contestaba el teléfono. Al siguiente día, otra petición igual de fuerte. Una cosa que me pasó muy fuerte fue que cuando terminamos la oración de las 9:30, yo ya me iba a arreglar para salir y yo estaba en el espejo prácticamente arreglándome, por así decirlo. Y cuando estaba yo acomodándome, pues ahí mi saco, todo, sentí como que mi mismo reflejo me dijo, hipócrita, si vas a ir a hacer eso, hazlo, pero mañana no vayas a ir a la iglesia, era un sábado, no vayas a ir de hipócrita a levantar las manos. Si te quieres ir para allá, es la última vez, pero ya te vas a quedar allá, o te quedas en esto, o te vas para allá. Y vino a mi mente el versículo de la Biblia que no recuerdo, que dice, eres frío o caliente, tibio, tibio, mitare, no puedo estar en el mundo y no puedo estar con Cristo. En ese momento fue cuando mi vida cambió. Me estaban hablando unos amigos, ya me estaban texteando, no sabía qué hacer, apagué el teléfono y me tomé unas pastillas para dormir, de las que usaba para poder dormir. Fue de manera que me quedé dormido, al siguiente día llegué a la red. Desde ese día mi vida realmente empezó a cambiar porque es cuando yo sentí el llamado de Cristo, empecé a conocer el carácter de Cristo, empecé a conocer cómo se tiene que comportar una persona que realmente es cristiana. Ese día después del servicio, en la noche, fue que hice mi primera oración de fe, que acepté a Cristo realmente como mi único y suficiente Salvador, porque la primera vez simplemente hablé con Él y Él me respondió de una manera que yo no me puedo explicar, pero aún yo no lo aceptaba. Yo nomás quería que me diera una salida a lo que estaba pasando. Después del servicio, yo me fui directamente a mi casa y es cuando yo acepté a Cristo como único y suficiente Salvador y es cuando empecé a ver las cosas de diferente manera por tanta necesidad que había y es cuando yo sentí que realmente nadie me debía nada a mí, que yo había pecado contra, ¿cómo dice la palabra? Contra el cielo y contra Él. ¿Por qué? Porque yo fui una persona que hizo en el pasado muchas cosas malas en haber apartado a mis hijos, principalmente a mis padres y a mis hermanos que me hablaban que tenían una necesidad y yo simplemente los hice a un lado. Y fue cuando sentí que si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar lo que me hicieron?
Correcto. Yeah.
Y eso fue lo que empezó a cambiar mi vida. Empecé a involucrarme poquito más en la palabra de Dios y entre más me involucraba, más me hablaba directamente de que yo era el que tenía que perdonar. Yo no tenía que buscar el perdón de nadie, sino yo tenía que perdonar porque yo ya había sido perdonado. Y como lo dice en lo que leí de Mateo, dice,
hay una parábola que dice Jesús, ¿no? No sé si es esta, que Jesús cuenta una historia, que había un rey que tenía siervos y quería poner cosas a cuenta. Y había uno con mucha, mucha deuda. ¿Y qué pasó?
Sí, a mi mente viene que él, por decir un número, le debía $1,000 y Cristo, Dios lo perdonó, el rey lo perdonó. Pero cuando él regresó para afuera, se encontró con un siervo que le debía $100 y no lo perdonó porque no lo pagó, sino que lo metió a la cárcel. fue cuando yo empecé a sentir esa convicción de que yo a Dios le debía muchísimo, porque Él por más de 10 años me empezó a hablar y yo siempre le decía, ahorita no, espérame para el mes que entra, para la semana que entra. La forma en que yo calmaba mi conciencia era que prendía una veladora blanca cada domingo. Y esa veladora blanca significaba gracias por todo lo que pasé, porque me cuidaste, me protegiste, me proveíste y no me pasó nada. Esa era la forma que yo le pagaba supuestamente a Él. Era un tipo de religiosidad o de fanatismo. Cuando ya vino mi mente, ya la convicción de pecado, ya todo eso, me di cuenta que Él es luz. Él no necesita una veladora, Él no necesita dejar un foco prendido, nada de esas cosas. Y empecé realmente a estar en comunión con Él. Y me pasaron cosas bonitas porque cada vez que yo abría la palabra, Él siempre me hablaba. Y me pasaron cosas que cuando yo estaba leyendo la palabra, yo me veía con niños y adultos. Tiempo después, esos niños y adultos se convirtieron en realidad. Era mi hermana, su esposo y 12 sobrinos que tengo. Wow. Fue mi primer llamado, que tenía que ir yo con ellos a hablarles. Y yo le dije, pero yo cómo voy a hacer esto si yo ni siquiera conozco todavía. Yo tengo 4 meses apenas, yo prácticamente estoy pues en ceros. Fui con mi hermana, mi sobrina me recibió, no la conocía, la última vez que la vi tenía como 3 años. Cuando ella me vio, me dio un abrazo y me dijo, tío, qué bueno que vino, cómo sabía que mi hermana estaba muy mal, que se iba a morir. Wow. Y yo me quedé, yo no sabía que mi hermana se iba a morir. Sí. Ella tenía leucemia, principios de cáncer en la sangre. Wow. Ese mismo día nos conectamos en oración y oramos por ella. Un año después, ella tuvo otro bebé. Está completamente sana.
¡Wow! ¡Gloria a Dios!
Completamente sana. Y es porque digo que la oración fue lo que cambió mi vida. No el venir a la iglesia, no el seguir un tipo de camino de religiosidad, sino una comunión. Estar en comunión con Cristo es realmente lo que a mí me cambió la vida, lo que a mí me ha hecho ser esa persona que me tengo que apartar de las cosas que no le agradan a Él. Porque hoy en día muchas personas confían en mí, pero primeramente no quiero defraudar a Cristo, que Él es el que ha estado en mi vida, Él es el que hace las cosas. No sé por qué me eligió a mí, hay muchísimas personas muy buenas, muy estudiadas, muy preparadas, o que viven una vida demasiado santa a como yo la vivo, pero por alguna razón me eligió a mí. Mi primer llamado fue mi familia, después de que mi hermana aceptara a Cristo, mi sobrina, mi sobrino, algunos amigos que están ahí, fueron mis papás, después de mis papás fueron mis abuelitos, y después dicen mis abuelitos, han sido personas que me rodean, han sido personas que han estado conmigo. Yo no hago las cosas, siempre que estoy con alguna persona, Dios es el que me la manda, porque siento algo que me pasó muy extraño, es que cuando veo a las personas a los ojos, puedo ver una persona al rostro, y veo una persona que es una cara dura, con todo respeto, pero sus ojos están pidiendo ayuda, están pidiendo ayuda desesperada. Sí. Y es cuando yo siento que Dios quiere que yo hable con esas personas. Yo realmente no sé qué decirles, simplemente les digo, los saludo primeramente y ellos me dicen, bueno, ¿qué tal? Y ya le digo, ¿qué tal tu vida? Fatal. Wow. Tengo la facilidad para que me cuenten, soy un imán de problemas. Y me dicen fatal y ya le digo, no creo que tan fatal como la mía. Me dicen, no creo que tan fatal como la tuya. Y empezamos a platicar y le digo, es algo tan sencillo que puedes hacer, aceptar a Cristo y Él te va a dar la paz. A mí me la dio en los momentos que yo ya quería quitarme la vida, te la puede dar a ti también. Mi llamado a las personas es que ahorita que lo tienen todo, acepten a Cristo. Que no lo hagan cuando ya les falte algo o cuando ya hayan tocado fondo. Sí. Que ahorita que tienen la oportunidad, que tienen todo, lo acepten a Él.
Muy bien, gracias Melchor. Hay tantas personas en necesidad de realmente conocer esa esperanza que solamente Jesús nos ofrece. Quédese con nosotros, vamos a continuar la historia de Melchor y lo que Jesús ha hecho en su vida. Gracias.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement.
Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa
Los Niños de la Red.
Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos!
Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a su programa Historias de Vida. Estamos concluyendo ya este último segmento con la historia de Melchor. Melchor, queremos saber qué pasó con su familia después que ellos recibieron al Señor.
Ok, fue algo muy maravilloso porque antes de regresarme, ahí yo pasé la Navidad con ellos, fue para la Navidad, y me dijeron que había sido la Navidad más especial y tranquila que habían pasado, siendo que no hicimos prácticamente nada. Fue algo muy tranquilo, muy familiar, solo fueron mis dos hermanas y sus hijos y mis sobrinos nada más, pero no hubo nada fuera normal. Fue algo muy tranquilo y muy sencillo que para las 12 ya todos nos fuimos a dormir.
Ajá. Qué lindo que el Señor unió otra vez a su familia, ¿no? Que había estado separado por mucho tiempo de ellos, por su situación, y ahora el Señor está obrando no solamente con usted, pero con los demás.
Con los demás, con ellos, gracias a Dios. Ese testimonio de mi hermana no solamente fue para ella, sino estaba un joven acompañándonos. Y al terminar el día, ya que nos íbamos a despedir, él dijo que había sentido algo muy especial después de que terminamos en el grupo de oración, y me pidió que orara por él porque tenía una situación muy difícil. Lo pusimos en oración porque él y la esposa estaban en problemas de drogas muy fuertes y tenían una niña. Iban a perder la custodia los dos, no nada más uno de ellos. Gracias a Dios, él aceptó que oráramos por él, él aceptó a Cristo. 3 meses después, él nos volvió a hablar y nos dijo que había ganado el caso, estaba limpio de drogas y ahora vive en un lugar muy limpio con su hija, felizmente. Realmente, después de haber yo, que me regresé de Omaha, esto fue en Omaha, en Nebraska, fue cuando a la semana me regresé y fue que yo ya me bauticé, que fue cuando empezó realmente la guerra. Al principio no había sido la gran cosa, habían sido cositas leves. Un día antes de bautizarme, empecé a sentir algo muy fuerte, empecé a sentir mucha culpabilidad, sentía que el enemigo me decía hipócrita después de haber abandonado a tus hijos, después de no haberle hablado a, a tus hermanos por más de 12 años, ahora ya te vas a ir a bautizar y ahora sí quieres andar evangelizando, cosa que yo no se me da evangelizar. Simplemente Dios pone a las personas para que hable con ellas. Uh-huh. Entonces, ese día, ese domingo, anduve caminando desde las 7 de la mañana y yo no quería venir a la iglesia. Yo la quería dejar ya, yo no quería, no le avisé a nadie, no quise que nadie supiera de la iglesia en este caso. Y cuando llegué a mi casa nuevamente, como a las 10 de la mañana, fue cuando volví a caer de rodillas y le dije a Cristo que qué es lo que estaba pasando con mi vida. Y fue que me dijo que esto apenas estaba comenzando, que tenía que hacer las cosas bien, que ya no iban a hacer las cosas como si fuera un juego. Si lo iba a seguir, lo tenía que seguir de una manera, de la manera correcta. Después que tomé el bautizo, gloria a Dios, mi vida no solamente cambió en cuanto a convicción de pecado, ahora ya no necesito yo sentir la convicción de pecado, automáticamente ya siento cuando las cosas están mal en mi vida, pero también mi vida ha cambiado mucho. Durante toda esta pandemia, este COVID, yo podría decir, y lo digo con todo respeto, que a mí nunca me afectó. Nunca estuve solo, trabajé muy poco, pero nunca me faltó para pagar y me sobraba para alguna que otra cosa. Conocí mucho del Señor, conocí un poco de la música en alabanzas, me metí un poquito a estudiar música. Prácticamente esto para mí no fue malo, siendo que para otras personas fue muy malo.
Sí, y encima con una persona que se encuentra solo. Cuéntame un poquito de eso.
Fue algo que tenía muchísimo tiempo para estar en los grupos de oración, que es lo que me gusta, y aparte estudiando de la palabra, y empezaba a ver eso fue cuando empecé en la escuela de ministerios con el pastor, que empezamos con la clase de teología. Me gustó muchísimo las primeras dos clases, que yo empecé a seguir buscando por mi cuenta, estaba agarrando cursos y me ayudó muchísimo. Me hizo entender la necesidad que hay de Dios en el mundo. Sí. Entonces, después de que terminamos esa clase, tuvimos otra que se llama apologética y ahí sentí algo bien especial, porque conozco muchas personas que conocen a Dios, que conocen a Cristo, como ellos lo dicen, pero realmente no conocen el carácter de Cristo. Conocen a Dios, pero no conocen a Dios, no sé cómo decirlo. Entonces sí, me viene a mi mente cuando el apóstol Pablo fue a Atenas o Grecia, no sí, recuerdo, ajá, y tenía un altar con muchos dioses, y en uno había uno vacío que decía el Dios no conocido. Ahí yo sentí una cosa especial cuando yo dije, yo les quiero presentar al Dios no conocido. Ustedes conocen a Dios, pero no conocen el carácter de Dios. Entonces eso me ha ayudado a meterme un poquito a estudiar y a conocer principalmente yo el carácter de Dios para yo mostrárselo a las personas.
Claro, porque muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios.
Eso me personalmente pasó a mí. Claro, eso me pasó a mí por muchísimos años, sin los que toda mi vida yo conocía a Dios. Lo escuchaba, yo sabía que me tenía que persignar, yo conocía a un Dios de amor, pero realmente cuando uno conoce el carácter de Cristo, que es amor y justicia, son cosas muy diferentes.
Sí, y conocer realmente a Dios nos transforma y cambia nuestro carácter, ¿no?
Nuestro carácter, ahí es cuando uno realmente empieza a ser como Cristo nos manda a ser, y es cuando uno empieza a mostrarse ese amor a las personas. He pasado cosas en mi vida que me he dado cuenta que las personas no son el enemigo.
Claro.
Ellos no son el enemigo, ellos están siendo manipuladas, no usadas, o usadas, pero más manipuladas. Y yo cuando veo una persona que me ataca o que me dice hipócrita religioso, no lo estoy viendo al hermano, estoy viendo al enemigo, como cuando le dijo Jesús a Pablo, apártate de mí, Satanás. Ajá, eso mismo es lo que yo veo en las personas, y eso es lo que más me motiva a seguir a atraer a esas personas a Cristo, que conozcan que Cristo es un Dios de amor y de justicia, pero que Él puede perdonar. Mucha gente que yo he conocido tiene miedo de acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que yo. Se alejó de su familia, o anda en fornicación, anda en alcoholismo, y les da miedo, vergüenza acercarse a Cristo. Yo les he dicho que no hay pecado, ni muy pequeño, ni muy grande, que Él no perdone. Así y es. No solamente no lo perdona, sino que lo olvida por completo.
Lo limpia.
Lo limpia completamente y nos da la oportunidad de seguirlo. Es un camino difícil, pero si tuviera que volver a mi vida pasada, volvería a pasar lo mismo para volver a encontrarme a Cristo.
Wow.
Nuevamente.
Wow, qué linda historia. Lo que me fascina también, Melchor, es que no es que usted trató de cambiarse usted mismo. Tampoco no es que le dijeron a la iglesia, tiene que cambiar, tiene que dejar ciertas cosas. Ni sabíamos lo que estaba pasando. Pero usted solito, conociendo al Señor, conociendo la palabra de Dios, se fue dando cuenta quién es Dios y empezó a sentir esa convicción, como dice, de pecado, que estaba mal su vida y necesitaba venir al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento?
Para mí el arrepentimiento es realmente ser genuino y llegar a los pies de Cristo y decirle, te pido perdón porque sé que he hecho mucho mal. Realmente es algo que cambia la vida. Llegar con arrepentimiento genuino es lo que realmente le da a uno la fuerza para poder volverse a levantar, porque si no llega uno arrepentido de corazón, uno no anda en los caminos correctos y las cosas no le salen bien. El arrepentimiento para mí lo podría decir que es genuino, porque realmente confesé mis pecados, que no los he confesado con nadie. Realmente cuando yo tengo la comunión con Dios, yo prácticamente desnudo mi alma y yo le digo, Señor, tú sabes que este pecado yo no lo he confesado a la gente, pero yo te lo estoy confesando a ti y yo te pido perdón porque sé que hice mal, sé que hice muy mucho mal, pero yo te pido perdón. Sé que soy tu hijo y sé que merezco castigo por esto, pero tú me amas. Claro. Y sé que aunque el castigo sea duro, va a ser bueno para mí. ¿Por qué? Porque yo ya no lo voy a hacer y voy a tener la palabra para decirle a las personas que tienen algún pecado escondido, por así decirlo, que lo lleven a Cristo. Claro. Y que Él lo va a perdonar.
Muy bien, gracias, Melchor. ¿Y qué le diría usted a una persona que se encuentra en la misma posición ahora mismo que estaba usted antes?
Yo lo que le digo, que Cristo es el único que puede llenar todo vacío. Yo lo quería llenar con mujeres, con bailes, con drogas, con todo lo que el mundo diera, pero realmente el vacío solamente lo llena Cristo. Una de las cosas que yo le puedo decir a la gente, que esta situación que a mí me pasó es una gran responsabilidad para mostrarles al Cristo que salva, al Cristo que perdona, al Cristo que todo lo hace nuevo. Porque no hay que ser una persona demasiado buena o demasiado mala para cambiar. Cristo, al que usa, Él lo ayuda para que realmente sirva para su obra. Es algo muy bonito y yo le digo a la gente que no tiene nada que perder. Esta decisión fue la más importante y la mejor que he tomado en mi vida. A lo mejor es la más dura y la más difícil, pero realmente eso es lo que cambió mi vida y lo que me mantiene de pie. Cuando otras personas no las llena ninguna otra cosa del mundo, Cristo sí llena. Sí cambia la vida, sí cambia las personas. Realmente lo que yo estoy viviendo, me gustaría que las personas se dieran la oportunidad. Que lo hicieran a lo mejor como yo, nada más para ver qué es lo que pasa, pero realmente Cristo va a cambiar su vida y es el único que va a llenar ese vacío y que no van a necesitar de nada ni de nadie. Antes yo tenía todo, pero no tenía Cristo. Hoy no tengo nada, pero tengo a Cristo, tengo todo.
Así es. Melchor, por favor, ¿puede orar con nosotros y quizás orar para las personas que quieren entregar su vida a Cristo?
Claro que sí. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento, Señor, por este lugar en el que me ha puesto, Señor. Sé, Padre, que usted fue el que me trajo aquí, Señor, y que hay muchas personas que en este momento se están identificando quizás con lo que yo estoy diciendo, y algunas otras personas probablemente no, pero conocen a alguien que sí, Señor. Hoy, Padre, yo le quiero dar las gracias porque usted es el único que pudo cambiar una mala situación a buena y también ha cambiado buenas situaciones a malas, pero todo para poder seguir en sus caminos. Yo le pido por las personas que en este momento se sienten solas, Señor, que en este momento ellos, Padre, le acepten, que lo hagan nada más para ver qué se siente, si realmente no están convencidos, así como yo lo hice, pero sé que usted va a cambiar esos corazones, Señor. Hay mucha gente que tiene un corazón de piedra, pero usted lo puede cambiar a uno de carne. Yo le agradezco por cada persona que en este momento se siente sola, Padre. Sea usted abrazándolo, Padre, cambiando esa mente, Señor, esos sentimientos, Señor, poniendo eso que usted puso en mí, Señor, esas ganas, esas ansias de buscarlo, para que ellos, Padre, puedan tener un cambio en su vida. Quizás el cambio no va a ser en su vida, sino la vida de sus familias o la de sus familias. Yo le agradezco por este momento y pido, Padre, que cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, busque de usted, que rinda su vida a usted, Señor, porque usted es el único que puede cambiar y llenar, Padre, cualquier vacío que haya. En el precioso nombre de Jesús, oro agradecido por cada persona que esté escuchando este mensaje y por mi vida. Amén.
Amén, así sea. Muchas gracias, Melchor, por estar con nosotros hoy. Amigo oyente, si usted ha sido tocado por este programa de hoy, le invitamos a que nos visite en Radio La Red Net, radiolared.net. Comuníquese con nosotros, mándenos un mensaje, déjenos un comentario, déjenos saber cómo esto ha tocado su vida. También si tiene alguna pregunta, déjenos saber. Queremos invitarle que venga otra vez con nosotros la semana que viene para escuchar otro testimonio de cómo Jesús ha cambiado la vida de esa persona. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido nuestro primer programa. Estamos muy agradecidos que ha estado con nosotros hoy. Gracias, Melchor. Gracias, Iglesia La Red. La Biblia nos dice en Romanos 3, 11 al 12 que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos que Jesús nos salve. Y gracias a Dios que Él mandó a Jesucristo. Le amamos mucho. Bendiciones. Bye, bye.